Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio. Siempre abrimos la semana con el resumen de las noticias más importantes en los últimos 7 días en el mundo del rock and roll. Esta es una semana calmada y yo creo que en la medida que los días avancen va a pasar eso. Vamos a entrar en unos días un poco más calmados porque en Estados Unidos, por ejemplo, esta semana es la semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias, y eso marca el inicio de la temporada de Navidad para los americanos y lógicamente el mercado se empieza a bajar de velocidad. O si no, que lo cuente mi amigo Carlos Oñoro.
Hola, Macho, ¿y cómo estamos? Un gran saludo para todos. Sí, ya estamos en la recta final del año y las cosas se empiezan a enfriar literal y subjetivamente. Entonces, la próxima semana estará muy tranquilo. Yo no creo que sea un fin de semana de, por ejemplo, de grandes eventos, porque pues digamos que el jueves es Thanksgiving y ese fin de semana como que la gente, por una vez en el año, por lo menos en Estados Unidos, la desconectada tiene lo suyo, ¿no?
Esta es la fiesta nacional más importante en Estados Unidos, por encima de Navidades, de Nuevo Año, del 4 de julio. O sea, Thanksgiving es la fiesta de fin de año. No, es el inicio, símbolo, ¿no? Es un símbolo y es el inicio de las Navidades en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, se desacelera todo el tema de noticias, pero bueno, vamos a contarles esta semana qué pasó en el mundo del rock and roll. Bien. Comencemos por Korn. Comencemos por Korn, que venimos de una semana de anunciar un nuevo disco de Korn y de la publicación de un nuevo single. Y Jonathan Davis habló para uno de los medios narrando un poco su historia de cuando dio positivo para COVID en el pasado agosto, estando en la mitad de un tour. En ese tour, como ustedes recuerdan, todos empezaron a caer poco a poco por COVID y Jonathan David incluso se alcanzó a enfermar por COVID y ahí sí les tocó suspender porque ya no había forma de poder reemplazarlo a él. Pero en un sitio online dio una entrevista donde dijo que le costó muchísimo trabajo recuperarse e inclusive prácticamente durante un mes no comió. Y el estar sentado en una silla en los conciertos no solamente era producto de la falta de aire que podía tener post-COVID, sino la debilidad que sentía en su cuerpo, ¿no?
Sí, mira lo que dice, que estaba totalmente, dice que no se podía mover porque el cuerpo le dolía muchísimo. Dice aquí que, uy, Marchena, ahora que lo dice este man, esos dolores por todas partes, eso pareciera como un chikungunya, ¿no? También.
Ya no se le enrede con temas médicos. Pero sí, el tipo le costó mucho trabajo. Korn ha anunciado un nuevo álbum llamado Requiem y ya tiene un nuevo single que se llama Start the Healing, que ya lo pueden reproducir en todas las plataformas de streaming. Y este, que será el disco número 14 de su historia, ya tiene una fecha de publicación que será el 4 de febrero. O sea, el año que viene vamos a ver muchos de los discos del COVID. Porque las bandas incluso los guardaron, los que no lo publicaron este año, los guardaron para el próximo de cara a un inicio de gira. Una gira que parece clara en Estados Unidos, porque Estados Unidos parece que está saliendo adelante en el tema del COVID, pero Europa que se está enredando no fuertemente en Europa, porque Europa está complicado. Al momento de grabar este podcast, estaba revisando las noticias antes y el tema en Europa, Italia, Austria, protestas porque la gente no se quiere dejar encerrar más ante la nueva disparada de la pandemia, sobre todo Austria, no. Italia, Croacia y todo, ¿no? Inclusive vimos que en Colombia otra vez los casos están ganando espacio.
Sí, por ahí escuché que Medellín estaba al 90% y hay cierto, no demoran a empezar a pasarse para el 2023 algunas giras en Europa. Por ahí vi que varios artistas en el metal están con esa tendencia de irse al 2023. Brutal. De todas maneras, pues Marchena,
Lo que yo solo le garantizo es una cosa. Europa, dígame, se podrá ir para el 2023, pero lo, ¿cómo?, que es Estados Unidos, no hay poder humano. O sea, aquí no encierran a nadie más, Oñoro. O sea, salvo que tienen una bomba nuclear, aquí no encierran a nadie. Porque, o sea, este país no se deja encerrar más. Y aquí la gente no usa máscara. He estado en 10 conciertos este año donde prácticamente nadie usa máscara. Esto no tiene vuelta atrás. O sea, Estados Unidos va a full.
Una de las cosas más importantes que sucedieron fue que el intento de hacer obligatoria la vacunación, pues no se pudo hacer. O sea, le impidieron al presidente Biden que pusiera de manera obligatoria la vacunación, ¿no?
Bueno, entonces, oiga, esta semana,
mano con todo eso.
Esta semana, Oñoro, pégese lo más posible, diga, a su micrófono. Esta semana, sí, se murió Mick Rock, uno de los fotógrafos más legendarios del rock, a los 72 años. Mick Rock es tan grande que hizo portadas icónicas para David Bowie, para Iggy Pop, para Lou Reed, para la famosa portada del Bohemian, de las cuatro caras de, que terminaron después transformándose en el video Bohemian Rhapsody. Fue la famosa portada de las cuatro caras de Queen que aparecen en el Queen 2. Esa foto es del legendario Mick Rock. Es uno de los grandes fotógrafos de la historia del rock, de los gigantes, y que hoy salieron muchos rockeros a despedirlo porque murió a los 72 años de edad. Una leyenda de la fotografía del rock y responsable de portadas de discos de Sex Pistols, Ramones, Joan Jett, The Talking Heads, Roxy Music, Thin Lizzy, Motley Crue, Blondie, inclusive hasta Miley Cyrus. El tipo le hizo hace poco fotos para el disco más reciente de Miley Cyrus. Uno de los legendarios fotógrafos, Oñoro.
Wow. Dice aquí, el hombre que fotografió los 70s.
Mire, la portada del I Love Rock and Roll de Joan Jett con la chaqueta roja y la bufanda es de él. La portada del Queen 2, que aparece en los 4, que es como el video de Bohemian Rhapsody, es de él. La famosa portada de Lou Reed, el Transformer, la foto en medio en blanco y negro, como con tonos grises, que es el disco que tiene Walk on the Wild Side y todas las grandes canciones de Lou Reed, es de él. La famosa portada del Raw Power de Iggy Pop and the Stooges es una, imagínese, portada de él. O sea, este es un tipo icónico, es uno de los grandes fotógrafos del rock.
Hasta, ¿no?, Motley Crue le tomó fotos.
Hasta Motley Crue. Inclusive Miley Cyrus, fotos recientes de Miley Cyrus fueron de él. Ese es un hombre que diseñó grandes portadas de rock de todos los tiempos. Mick Rock, legendario, murió a los 72 años y fue noticia esta semana. Este tipo hizo grandes portadas, Oñoro. Grandes, grandes, grandes
que
portadas.
Que quiere la vida del fotógrafo. No te imaginas un man que tome fotos a todos esos artistas que vayan de giras. David Bowie te dice, hey, loco, me voy por Europa de gira, necesito que me captures. Qué berraquera,
¿eh? Es una leyenda, este tipo es una leyenda.
Viven muy felices.
Hizo grandes portadas en el rock y también hizo algunas cositas en televisión, como algunos documentales, pero es responsable de portadas inolvidables dentro de la historia del rock.
Y no es lo mismo, Marche, y no es lo mismo ser fotógrafo de giras que ser fotógrafo de portadas. Eso requiere una
no un el arte fotógrafo de gira, ¿no? Está bien, puede ser cualquiera, pero no cualquiera, pero no es tan exigente como el fotógrafo.
Claro, porque tiene composición.
Él, claro, fue el fotógrafo principal de la famosa clásica película de Rocky Horror Picture Show y fue, claro, el encargado de producir y dirigir videos para David Bowie como Space Oddity y Live on Mars, para
imagínese
que se hagan una
nomás
idea.
Imagínense nomás.
Y, claro, trabajó con gente desde Snoop Dogg, Alicia Keys, Lady Gaga, The Killers, Miley Cyrus, Michael Stipe, The R.E.M., The Chemical Brothers, Queen of the Stone Age, Cassinian,
una leyenda,
Callanotes, Fat Joe, Jens Addiction, Motley Crue, Debbie Harry, Iggy Pop. Uno de los grandes fotógrafos de la historia del rock. Ahí está, murió a sus 72 años de edad.
Wow, joven, me parece muy joven.
Hoy en día decir 72 años es joven, ¿no? O sea, para esperanza nuestra, añoro.
aunque muchas estrellas de rock llegan al 69 y hasta ahí, ¿no?
Total. O
sea, es como el trend.
Es como el trend. Bueno, la tercera noticia corre por el lado del anti-vaxxer King of Kings, Eric Clapton. Eric Clapton le dio, apareció en un podcast del tipo que más roba en Estados Unidos con el tema de las vacunas. Robert Kennedy Jr., que es uno de los del clan Kennedy ahí por los lados, es un tipo que desde hace años, en parte aprovechando su popular nombre, ha sido uno de los grandes anti-vaxxers, de los tipos antivacunas en Estados Unidos, pero de los más fuertes y reconocidos anti-vaxxers. Tanto así que ha sido uno de los más grandes críticos de la vacuna del COVID. El tipo tiene un podcast, entre otras cosas. Y Clapton, que la semana pasada lo crucificó Rolling... Hace dos, tres semanas, Rolling Stone publicó un artículo donde la revista donde lo lapidaba. Decía que como un tipo tan genial como Clapton... era prácticamente un patán como lo es, como finalmente lo es. Y realmente es un patán. Clapton es un gran tipo, pero es un patán. Y no solo porque sea un anti-vaxxer, sino por temas de racismo en el pasado. Sí. Y 50 mil cosas y como tal. Pero salió en el... salió en el podcast de Robert Kennedy Jr. Atacando a la revista Rolling Stone porque dice que simplemente lo que quiso satanizar. Clapton en estos días, acuérdese que publicó un nuevo álbum de versiones acústicas de grandes canciones, pero ha pasado sin pena ni gloria, Oñoro, porque hoy en día Clapton está en el suelo en Estados Unidos. Pero hace poquito tocó en Miami, en el Hard Rock Live, y había boletas disponibles hasta el último día. O sea, la gente... No fui, porque yo Clapton lo vi, y le gasté un billete a Clapton hace un tiempo atrás, y pues ya hay que optimizar, hay que guardar para los otros que uno no ha visto, y yo vi a Clapton en ese mismo sitio, en el Hard Rock Live, lo vi hace 7-8 años, en un gran show, por cierto, porque es un músico privilegiado, pero este es uno de los... Dígame que él, Kid Rock y Ted Nugent son los tres grandes anti-vaxxers del rock and roll.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Marchena? Que nosotros, hay una gran diferencia. Nosotros sabemos que Ted Nugent, sabemos lo que es Ted Nugent, él ha sido muy vocal, como dicen por ahí, sobre todo lo que piensa. Pero Eric Clapton es un tipo que siempre ha sido muy callado y que se ha relegado a él mismo, a su música y a ese estilo que él tiene muy purista de hacer. Y la verdad me sorprende que esté pasando esto, y siento yo que pues digamos, respetando las creencias de todos, el hombre está tratando de expresar lo que le afecta la situación, porque él, a diferencia de los demás músicos, Eric Clapton pertenece directamente al grupo de personas que, exista o no efectividad o no en la vacuna, está propenso. Él pertenece al grupo de riesgo que puede, digamos, la mayor parte de las muertes de COVID están en su rango de edad.
Sí, pero, lo complicado es que
el video que hizo, dime.
Lo complicado es que ningún anti-vaxxer, ningún antivacunas es popular en estos días. Y Clapton, además de eso, tiene muchos esqueletos en el closet, como dicen, como se dice popularmente. O sea, tiene
la ha embarrado varias veces.
Y lo que pasó con el tema de las antivacunas es que le sacaron todos esos esqueletos del closet, ¿no?
Sí, tú sabes que Eric Clapton, pues en lo personal, su historia es un poco dura, ¿no? Él es un chico, es hijo único, y entonces la familia siempre le ocultó quién era su mamá. Él pensaba que su mamá era su hermana, ¿sí? Y entonces como que la guitarra fue su refugio, y pues él de todas maneras fue una persona muy, muy, un tipo, yo pensaría que con problemas.
Pero eso no es una justificación para hacer, para posiciones.
Claro que no. Sí, no. Claro que no. De todas maneras, el otro día Paul McCartney contó una historia muy tesa sobre Eric Clapton, que incluye a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix se presentó por primera vez en un teatro en Londres y todos los músicos fueron a verlo porque sabían de lo brutal que era. Y entonces en la primera canción Jimi Hendrix sale y toca y usa el whammy bar, que en esa época, después de usar el whammy bar, así como él lo usaba, la guitarra quedaba desafinada. Entonces, después de la canción, sale Jimi Hendrix al público a hablar, a decir, por ahí está Eric Clapton, yo lo vi, Eric, come here, ven y afíname la guitarra, delante de todo el mundo. Pobre Eric Clapton, Dios. Todo el mundo.
Óigame, dejo a Clapton sí. a un lado y me mudo con una noticia que me sorprendió esta semana. La próxima semana se va a cumplir 30 años de la muerte de Freddie Mercury, señor. 30 años. Esta semana se cumplen 30 años de la muerte de Mercury. Increíble. Recuerde que Mercury ocultó su enfermedad hasta el final y un día antes de morir hizo una declaración diciendo que tenía HIV y que invitaba a la humanidad a enfrentar una guerra contra eso, y al día siguiente murió, producto de una neumonía que tenía. Pero la noticia no es esa, la noticia es que esta semana se conoció que Bohemian, ya esto ya lo habíamos oído, y de alguna manera habíamos hecho como medio bulla del tema, porque Brian May hace un tiempo había dicho que él no se había ganado nada por Bohemian Rhapsody, que el grupo no había ganado dinero por eso. Y aquí salimos todos a atacarlos y dijeron, no, bueno, si la película dio o no dio plata, lo que generó alrededor, pues sí la dio. Pero la noticia ahora sí aclara ese punto, ñoro. Y es que se conoció que 20th Century Fox, un tipo que se llama Anthony McCartin, es el que sobre el papel escribió el guión de la película. Y el tipo tenía unos dineros sobre las ventas de la película, sobre las utilidades de la película, cosa que se negocia hoy en día muy comúnmente. Y el tipo, con todo el tiempo que ha pasado la película, 3 años después, porque son 3 años del estreno de la película, al tipo no le habían pagado ese billete. Y el tipo dijo, cogió y espéreme, puso la demanda, ¡pam! Y 20th Century Fox le dice que no todavía no le puede pagar dinero de las utilidades, porque la película en este instante, 3 años después, está en rojo, o sea, en números negativos, en 51 millones de dólares. O sea, la película está en números rojos, pérdidas.
Ojo que ahí, yo la verdad no podría entenderlo, porque pues sabemos cuál es la taquilla en cines, ¿no? En cines es 911 millones de dólares. ¿Cómo pierdes tu plata en una película que no tiene efectos especiales?
Pero espere,
los actores son actores, ¿me entiendes? Tal vez entonces lo que hicieron fue que el negocio era por otro lado. No. Era para publicitar a la banda o algo así.
Es que acuérdese que esa película tuvo problemas de producción. Y acuérdese que esa película le cambiaron el director muchas veces. Acuérdese que Sarah Bashan Cohen, el tipo de Borat, era el que iba a hacer la película inicialmente. Acuérdese que esa película pararon, arrancaron. Ahí, en esa película, en el proceso creativo, que esos números van contando desde el inicio, ¿no? O sea, los numeritos arrancan. Y esa película cambió de director, cambió de actores. Esa película dio muchos tumbos en el camino hasta el final. Hay mucha gente que incluso no le apostó. Acuérdese que el actor que termina ganándose el Oscar no fue el que originalmente arrancó la película. Esa película se demoró. El proyecto de la película comenzó en el año 2005, Oñoro, para que hagas una idea. Y finalmente la película se estrenó en el 2018. 13 años de pre y producción de la película. Ahí, bueno, cambios de directores, cambio de actores.
¿Y quién puso esa plata? ¿Queen? ¿Ah?
No, esa plata me imagino que la puso la productora, la puso Fox.
Yo te digo una cosa, Marchena.
Ellos, ellos iban como socios.
Si tú no haces punto de equilibrio después de 911 millones, quiere decir que Queen era dueño de la mitad de la película. Es decir, a Hollywood esto no le pasa, pero a ese artista de pronto sí, teniendo de socio.
Es probable, es probable.
¿Me entiendes? Es sí. Como cuando en Colombia llegó Tower Records. Entonces los dos dueños, un dueño era el tiempo y el otro era un disquero. El que no sabía de discos.
Prodiscos.
Sí. Bueno, no quería decir el santo.
Pues ya no existe, diablo, ya lo puedo decir.
Eso, bueno. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que la empresa no quedaba pérdidas. Porque había uno de los dueños que no estaba en los discos. Aquí tal vez esto es lo que está pasando. Porque imagina, déjame decirte que esta película, bueno, en mi opinión, yo creo que. En este momento, pero. Ya pasó el momento de la taquilla, pero esta es una película que van a ver generaciones en
Netflix. Yo entiendo, Ñoro, pero están en números rojos. Y eso coincide con el comentario que Brian May había hecho el año pasado, si no me equivoco, diciendo que la película como tal no le había dado dinero a Queen. ¿Eso se acuerda? Eso lo hablamos en este podcast. Vea, el tipo que demandó, por cierto, apellido McCarthy, es el que está trabajando en la biografía o en la película sobre la vida de Whitney Houston que se llama I Wanna Dance With Somebody. Él está trabajando en los guiones para esa película. El tipo le pagaron su plata, pero las utilidades de la película no se las han pagado porque están en números rojos. 51 palos por debajo. ¿Quién iba a creer? O sea, ahora sí entendemos cuando Brian May dijo el año pasado que esa película estaba en números rojos. ¿Ya la pillo?
Mírate esto, que Hollywood tiene una historia larga de medidas de contabilidad creativas cuando los estudios dicen que ciertas películas de altísimo presupuesto no dieron ganancias, incluso si las taquillas dicen lo contrario a lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, la saga financiera de El Lord of the Rings, que en el 2005 de Peter Jackson los demandó diciendo que le habían pagado por debajo, por millones, porque New Line Cinema fraudulentamente manejó las ganancias de Fellowship of the Ring. Ahí va la cosa.
Uno nunca sabe, pero esa película botaron mucha plata, señor. Bueno, me muevo. Foo Fighters lanzó un video nuevo esta semana. No hay una semana que no haya una noticia de Dave Grohl y de Foo Fighters, ¿no, señor?
¡Qué locura!
Estos manes son una locomotora, ¿no?
Ya ahora es el tío Dave Grohl.
El tío Dave Grohl lanzó una. Oiga, descansa Dave Grohl. Ey.
Sí,
o sea, Thanksgiving, Navidad. El 8 de diciembre, velitas. Ya descansa, brother. Se lanzó Foo Fighters un video nuevo de una canción que se llama Love Die John, que es una de las canciones del álbum que lanzaron este año, del Medicine at Midnight. Y el video tiene como actor principal a Jason Sudeikis, que está súper de moda porque es el actor que hace de Ted Lasso en la serie de Apple TV, una serie que si no la han visto es espectacular y tiene dos
¿cómo
temporadas.
¿Cómo se llama la serie, Marchena?
Ted Lasso. Es tal vez la mejor serie de televisión que yo me he visto este año. Lejos. Es una comedia de 30 minutos. Lejos. Es con Jason Sudeikis. Se llama Ted Lasso, si no la han visto es la mejor serie de televisión en muchos años en Estados Unidos, pero brutal, o sea, es de producción inglesa entre otras y cuenta la historia de un, nos estamos saliendo del tema, pero cuenta la historia de,
sí, dale.
De un entrenador de fútbol americano exitoso que contratan en Inglaterra para dirigir un equipo de soccer, de fútbol, y simplemente lo hacen es porque la nueva dueña del equipo heredó como parte de su divorcio el equipo de fútbol y quiere destruir el equipo de fútbol de su marido contratando a un director de fútbol americano.
¿En serio?
Fantástica la película. Un casting de actores increíble. La serie, chequéenla, 2 temporadas. Bueno, Jason Sudeikis es el tipo de moda y Grohl se lo trajo para ser el protagonista del nuevo video del single de Medicine at Midnight que se llama Love Die John. Y el video es dirigido, adivine por quién. El propio Dave Grohl. El incansable Dave Grohl, como tal. Entonces, que esta semana, por cierto, se está transmitiendo por HBO. Espero que en Colombia por Max lo pasen. La ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame, donde ellos entran a formar parte. Y recuerden que hace unos poquitos días anunciaron el estreno de su película Studio 666, que será estrenado en febrero del próximo año. Y de paso anunciaron un tour mundial para el año 2022, los Foo Fighters. El tío Dave no para, Oñoro.
Sí, estos manes no conocen esa medida.
Que y además publicó una biografía adicional. Y publicó una biografía. Y Taylor Hawkins tiene una banda con Dave Navarro. Fue madre. Tiene más puestos que una buceta.
Sí, no, ya está como los cornflakes, ¿no? Todos los días por la mañana.
Todos los días por mañana, tome.
Pero bueno, eso es contraproducente.
Yo es lo que yo digo, que yo estoy sintiendo fatiga de Dave Grohl. O sea, sí. Too much. O sea, como, hey, relájate, brother. O sea, ¿sí, no, ¿sí no, me no, entiendes?
Es que la distancia, siempre tiene que haber una mística, una distancia.
Ya le estoy cogiendo artistas. Como medio, pereza. Bueno, y es un tipazo, pero es que ya es demasiado, ñoro.
Es que no hay más, tiene que haber, sacar... Mira, ellos mismos tienen que empezar a hacer lo que hacían las petroleras cuando las iban a el monopolio, ¿no? Se inventan otra banda que les haga un contrapeso, pero es de ellos también. pero nadie sabe.
Bueno, no sé, pero complicado. Como Eddie Vedder, ¿no? Nos movemos, y ajá, este man ha tenido unos discos en solitario, pero nunca realmente le ha puesto tanto ahínco a un disco en solitario como este, tanto que yo me atrevo a pensar, aparte de Ukulele Soms que grabó antes y una banda sonora y tal, yo me atrevo a pensar que este que viene es realmente su primer disco en solitario. Aunque es el tercero realmente en su carrera. Ya confirmó la fecha, sí. Se lanza en febrero y se va a llamar Earthling. Ya lanzó una nueva canción que se llama The Haves, ya no es la primera, ya ha lanzado otro sencillo de ese disco que se llama una canción preciosa que se llama Long Wait, que es muy, muy, muy buena. En esa canción el baterista es Chad Smith de Chili Peppers, y el baterista y el guitarrista es Josh Klingford, el que tocaba también que toca ahora con la banda en vivo de Pearl Jam y que era el baterista que sacaron de Chili Peppers para volverse a traer a Frusciante, ¿no?
Oye, Marche, a mí me parece que ya Eddie Vedder está en una edad donde fácilmente, pues, hacia allá evolucionan las carreras, ¿no? Porque la voz de Eddie Vedder es demasiado importante para Pearl Jam y demasiado conocida. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un disco a estas alturas del partido, 30 años después, donde ya la música y la juventud ya
pero se igual pasó le pasa por a Jagger. Jagger también sacó discos en solitario 30 años después de existir los Rolling Stones.
Pero yo pensaría, Martina, que los Rolling, Keith y el hecho de ese origen de ellos, el nombre Rolling Stones pesa muchísimo más que esa situación donde Eddie Vedder, que es demasiado importante para Pearl Jam, Eddie Vedder. Y su voz es tan característica que tú fácilmente puedes confundir las dos. O sea, él le quitaría un poco de digo yo, ¿no? Y es posible que eso es lo que esté pasando, que él esté enfilándose hacia una situación donde tal vez los demás músicos están pensando en su retiro.
No, yo no creo que Pearl Jam se retire, ¿no? Porque realmente Pearl Jam es la única gran banda que queda de la generación, ¿sí?, del grunge. ¿Sí me entiende?
Aunque siempre fue una banda diferente, ¿no? Nunca esa, si no los perseguía esa sombra ni eran negativos, era como algo...
Yo le creo mucho a este disco, lo que pasa es que...
Ahora diferente.
Es raro asimilar a Vedder después de tanto tiempo. El productor del disco es Andrew Watt, que para mí...
Nada más, imagínate.
Es el mejor productor de rock del momento. Es claro. El que produjo a... Bueno, fue el que hizo el fenómeno de Post Malone, que es lo más malo que ha hecho... Pero Andrew Watt produjo el último disco. Bueno, Andrew Watt arrancó produciendo a Miley Cyrus, Seven no Seconds más. of Summer, Post Malone, pero produjo brillantemente el último disco de Ozzy Osbourne y ahora está al frente del álbum de Eddie Vedder. Pero lo que hizo este tipo, bueno, venía de producir a Justin Bieber, entre otras cosas, pero lo que hizo en el trabajo de Ozzy Osbourne fue interesante, muy interesante. Muy claro. Muy bien producidito, muy bien hechecito. Pero él es un productor de pop, ¿cierto? Y bueno. Lo raro, por eso es que le creo, por eso produjo parte del Future Nostalgia de Dua Lipa, Sam Smith, el álbum Plastic Heart de Miley Cyrus. Pero lo raro de todo, bueno, produjo en parte el disco desastroso del año, que es el álbum reciente de Maroon 5. Que al fin fracasaron. El álbum se llama Jordi.
Por
fin fracasaron.
Tú estás parcializado con Maroon 5, por favor.
¡Malos! Y solo bueno es el primer disco, pero...
Y en vivo, ¿no? Muy buenos en vivo. Grandes
Uy,
músicos.
No.
Sí, Marchena. No. ¿Cuál es el rollo que tienes con el man de Maroon 5?
Entonces, me encanta el primer disco, el Songs About Jane, pero de ahí, chao. Pero a lo que me refiero es... Maroon 5 y Coldplay de la mano, brother. ¿Sí me entiende? Con lo que quería los primeros discos de Coldplay. Pero mire, a lo que me refiero es Vedder utilizando un productor de pop, haciendo el mismo productor de Miley Cyrus como tal. Eso es rarísimo.
Tú mismo has dicho que si el man está en el pop, no necesariamente es por el estilo musical, sino por las técnicas. Acuérdate que
este es el nuevo Max Martin. Para mí, Andrew Watt. Es el nuevo Max Martin.
Ojo que Max Martin es un compositor-productor. Yo no sé si Andrew Watt sea ese perfil. Tal vez Andrew Watt es un tipo que utiliza
Andrew Watt
tecnologías.
Él es guitarrista. Inclusive está tocando en la banda en vivo de Eddie Vedder solo.
Wow, imagínate. Si está tocando en vivo, eso quiere decir que esto es una... Esto es como Linda Perry con Gwen Stefani. Bueno. Estamos hablando de que puede ser algo
Hay
muy
que verlo.
Fuerte.
Oiga, Morello anunció un nuevo álbum en solitario. Este man también es otro de los activos. Y en el disco hay colaboraciones de integrantes de Metallica y Rush, entre otros, Oñoro.
A mí me gusta este Tom Morello. Tiene algo muy particular y es que él, a pesar de lo conocido que es, la forma como él se presenta no es de celebridad. Este man ha tocado la guitarra, por ejemplo, en The E Street Band, por ejemplo.
Claro.
El día que se enfermó Tony McAlpine, el
hombre
estuvo
tocó
ahí.
Todo en el Ghost of Tom Joad, el álbum de Springsteen, él toca la guitarra en el disco y en la gira.
Chévere. Este es un perfil de artista que me gusta porque está claramente que el hombre ama lo que hace.
Morello anunció The Atlas Underground Fire volumen 3, va a tocar Kirk Hammett de Metallica, Alex Lifeson, que es el guitarrista de Rush, y
imagínese,
entre otros, para que tenga idea. Y
que ese no toca hace mucho tiempo.
No, sí, sacó un disco en solitario hace poquito, para que vea, sí, sacó un disco en solitario hace poquito. En el disco hay un cover de London Calling, que ya lo vimos, y vienen más
no
cancioncitas más. Sí, claro. Correcto. Muy bien. Ahí está, Oñoro. Sí. Usted que le gusta tanto a Tom Morello.
Sí,
a mí me parece también fantástico.
Tiene una onda.
Bueno,
una onda interesante.
Hablemos de una noticia que me tiene muy triste. Y es que Journey anunció una gira para el 2022 llamado Freedom Tour 2022. En mi lista de los conciertos que no me he visto en mi vida y me quiero ver está Journey. En el 2020, el año de la pandemia, iban a tocar en Miami con Pretenders. Tenía tiquetes. Se canceló la gira por la pandemia y Journey anunció gira, ahora el Freedom Tour 2022. Una gira encabezada por Journey y en unos días toca Billy Idol y en otros días toca Toto. Y yo dije, esto no puede ser posible. Y cuando me voy a dar cuenta, Oñoro, tocan, no tocan en el sur de la Florida. O sea, tocan en Atlanta, tocan en Tampa y en Orlando, pero no tocan el sur de la Florida. El sur de la Florida es Fort Lauderdale, West Palm, Miami, ¿cierto? No tocan. Y estarán en abril 2021. O sea, son días de semana, ni siquiera es que me paso el fin de semana en Tampa y Orlando para ir a ver tocar a Journey y a Toto. Pero el lío no es ese. Bueno, el lío Marchena, no se puede porque uno trabaja. Entonces,
sí, pero tú puedes que pide el día, qué sé yo.
No, yo no voy a pedir el día, es que hay que pagar. ¿Tú crees que cuánto pago arriendo y de casas y de poco de cosas Marchena, y un poco de billetes? Eso no se puede. No, 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 hay que acumulate trabajar. Primero extra. Los pacientes. Oiga, Oñoro, la historia es que...
hay que ir a ese concierto, Marchena, tenemos que ir.
Bueno, lo espero. Solo la historia de este tema es que no pueden tocar en la zona de la Florida porque Journey se peleó con Live Nation, que es la... Hay dos grandes compañías de conciertos en Estados Unidos, Live Nation y A&G.
¿En el mundo?
En el mundo. Y ellos están peleados, él está peleado con Live Nation por un tema de la mujer y un guardaespaldas y tiene demandado Live Nation. Y en el sur de la Florida casi todos los escenarios son de Live Nation. Entonces, para Journey encontrar un venue no fue fácil, porque o eran muy grandes que no los llenaba, o eran muy pequeños que no les daba los números. Eso llegó a que Journey finalmente no tocara, porque la gira anterior todavía no estaban peleados con Live Nation y fue en el auditorio de West Palm Beach. Pero ahora, como están peleados con Live Nation y ese escenario es administrado por Live Nation, no pueden tocar. Pero es una gran gira para los que tengan la oportunidad de verla. Porque Billy, ahora, no siempre están los tres tocando juntos. En unos días abre Billy Idol, que lo vi tocar hace 4 años, brutal, con Steve Stevens, fantástico. Y Toto, que bueno, un poco venido a menos, pero teniendo Locketeer ahí a bordo, la sacan del estadio.
No, claro, Marchena. Ok, lo que pasa es que Toto, como tiene una carrera tan amplia, y pues tenía dos cantantes, Steve Lukather, que es su guitarrista, y Bobby Kimball, que es el cantante original.
Inclusive David Page también se cantaba unas canciones.
Sí, él es el que canta África, ¿no? Uh-huh, sí. Pero, uh-huh. Pero ¿sabes qué? El cantante que tienen ahora, que es el hijo de John Williams, el gran compositor de, ¿sí?, Star Wars, Joseph Williams, el hombre tiene una voz que es incluso superior a la de Bobby, pero muy parecida. Y en concierto, pues, yo siento que esa es la garantía. Porque esta es una banda donde...
Usted que trajo a Toto, Bobby Kimball, cascao.
Sí, no, Bobby estaba mal. Y Steve, o sea, estaba como en guayabadito, entonces también estaba malito de la voz.
En
malito,
esa época estaba, no estaba malito. Sobrio todavía, ¿no, Ñoro?
Yo no sabía que estaba sobrio.
Hoy en día tengo entendido que ya tiene 6 años de sobriedad.
Pues, hermano, mira, ese man... Es un súper músico, es la verdad que, Marchena, el técnico de guitarra de Toto, es una que se llama Bob Bradshaw, para estar ahí, por ejemplo, mejor dicho, esa es una banda increíble, yo quiero verlos, bueno, esa no, yo no sabía que el hombre estaba, ahora ya me dieron más ganas de ir a ver ese concierto, porque él tiene una voz increíble, la voz de Steve Lukather.
Claro, es una voz increíble. Y él es un músico impresionante. Es uno de mis artistas, sí, favoritos. Locketeer es uno de mis favoritos. Óigame, quedándonos en Toto.
En abril Toto entra ahí, ¿no? En esa gira en abril. Sí. La primera parte la hace
Billy Idol y después Toto. Me gustaría verlo con Toto. Oiga, sí, Jeff Porcaro, que ya murió, el famoso baterista de Toto, compuso grandes canciones. Y esta semana vendieron los derechos de su catálogo por $30 millones de todas las canciones que tiene, ¿no?
30 millones, es un dinerito.
Él es compositor de canciones como Hold the Line, ¿no?, I'll Be Over You, Roxana, entre otras, y por supuesto África. Y vendieron el catálogo de canciones por ¿por qué? 30 millones de dólares.
30 millones. ¿Billete largo? ¿A quién se lo vendieron, Marchena? ¿A Mercuriadis?
No, se lo vendieron a Primary Wave Music. Esta es otra compañía de estas que está comprando catálogos. Todos los artistas están vendiendo sus catálogos. Todos. No van a dejar plata para los... para nadie. Para los pelados ni para nadie. Eso es... Chao.
Óyeme, esto que está pasando ahora... ¿te acuerdas que Facebook acaba de decir que se va a cambiar de nombre y que ahora es el Meta Universe y todo eso, ¿no?
Ya se lo cambió.
Eso de la música va por ahí. Les recomiendo a todos los que nos escuchan, véanse una película que se llama Ready Player One, donde hace 10 años Steven Spielberg nos contó lo que va a pasar en 10.
Oiga.
O sea, diga.
Nos quedan 3 noticias.
Diga.
Sting lanzó un disco nuevo este año.
¿Quién?
Oye, esta semana lo lanzó, se llama The Bridge. Y ha pasado desapercibido. Y el disco no es malo.
Me acabo de enterar. Gracias por la noticia,
man. Después del desastroso y horroroso disco con Shaggy.
Por Dios, sí.
Horroroso disco con Shaggy. Se ha publicado un nuevo álbum que se llama The Bridge. El disco es bueno, pero la gente no le ha puesto atención. Es el disco quinceavo disco en la carrera de Sting. El álbum es bien bueno. Tiene 10 canciones que van desde el folk hasta el jazz, hasta el rock, de todo. Es un albumcito bien hecho, pero lamentablemente no ha tenido, no ha pasado un poco desapercibido, señor. Pero chequéenlo, sí. Los que son fanáticos de Sting, un nuevo álbum que se llama The Bridge.
Marchena, lo que pasa es que, pues, a ver, Sting fue hace 30 años. Obviamente sigue siendo, pero como tú muy bien nos has enseñado, el pop es cruel y tiene una edad. Y pues Sting, su público, pues Sting siempre ha estado muy, muy alejado. Hace discos cuando le da la gana. Y entonces él ha perdido cierta relevancia, incluso cierto nombre. Pero Sting es yo pensaría que no solamente es un super músico, sino que es un super humano. Es un tipo que sabe demasiado, es como un mago. Y pues chévere echarle ojo a su música.
Oiga, cambiando de tema, me quedan dos noticias. Rick Allen, el baterista de Def Leppard, el que perdió uno de sus brazos, izquierdo, contó, eso fue un accidente un 24 de diciembre, si no me equivoco, un 31 de diciembre, un 24 de diciembre. En las épocas locas del grupo, manejando un carro, se estrelló y ¡tan! El accidente fue en el 84 y regresó a los escenarios en el 86, se demoró dos años. Eso le llevó a la amputación del brazo derecho, pero contó...
Del brazo izquierdo.
Izquierdo, perdón. Contó en una entrevista reciente que incluso algo que casi nadie sabe es que estuvo a punto de perder el brazo, el otro brazo. Estuvo a punto de perderlo y porque también se lo fracturó. Y la fractura fue tan fuerte que los médicos, después de haberle amputado uno de los brazos, le dijeron que muy probablemente el brazo derecho también lo podía perder. Y logró recuperar, entre otras cosas. Duro.
Tremendo.
Nunca lo había contado, nunca me había... Eso fue un accidente en los años locos de Def Leppard, después del Pyromania, que se habían ganado un billete, y este man se compró un carro de carreras, y en la noche de un 24 o 31 de diciembre, no me acuerdo cuál día de los dos días fue, pero sé que fue una fecha de estos, se estrelló en el carro y casi se mata. Perdió el brazo.
Sí.
Lo valioso de Def Leppard es que lo esperó. Esperó dos años por volverlo a tener otra vez.
Y él es menor que ellos cierta cantidad de años, ¿no? Él era como un prodigio. El primer video de Def Leppard sale él enfrente, en el front, no su voz, sino él. Es un tema. De todas formas, gracias a Mutt Lange, digo yo, es que él ha podido seguir en la banda porque... el sonido de la batería de Def Leppard desde que está Mutt Lange es como un sonido tecnológico.
Sí,
y después cuando él vuelve, su batería es justamente una batería electrónica.
Brandon Boyd, vocalista de nada más y nada menos que de Incubus, anunció nuevo disco en solitario. Y ya estrenó una nueva canción que se llama Pocket Knife. Es el nuevo disco en solitario, es el segundo que hace Brandon Boyd. Este álbum se va a llamar Echoes and Cuckoos. Y lo produce John Coggleton, que es el tipo que trabajó recientemente con Sam Vincent. A mí me cuesta esos discos en solitario de los cantantes de estas bandas, pero su gracia deben tener, ¿no, Boñoro?
Pues Marche, eso sucede siempre que ya el artista es grande, ¿no? Entonces quieren mirar a ver qué pasa, cuánta de su gente va por un nuevo momento, ¿no? Porque oiga, de todas formas, las bandas cuando permanecen se convierten en nostalgia, así no lo quieren.
Una noticia de rock en español. Diga, y es que sabe que Los Prisioneros, que viven todos peleados, sí. Jorge González se había abierto de Miguel Tapias y del otro, que ya no me acuerdo cómo se llama.
Lo que pasa es que a Jorge, tú sabes qué pasó, ¿no? Que a Jorge le dio un accidente cerebrovascular.
Pero eso fue antes, antes ya estaban peleados.
Claro, pero ¿qué sucede? Que el nombre no se podía, ¿me entiendes? A todos les conviene que alguien esté con Los Prisioneros. Obviamente Jorge González es el líder.
Claro,
pero Jorge ya no puede.
Sí, pero creo que Jorge está regresando otra vez a tocar. Pero Miguel Tapia y Claudio Narea, que eran los otros dos, tocaban bajo el nombre de Prisioneros. Y habían funcionado bien y toda la historia. Pero la semana pasada contaron que se pelearon Narea y Tapia.
Ellos mismos definen qué es lo que está pasando. Hay una canción de ellos que se llama Sur American Rockers.
Claro, el primer video que abrió en TV.
Profesionalismo nos cuesta.
Bueno, señores, nos vamos. Final de este episodio de Rock a Domicilio. Gracias por escucharnos. Y espero que hayan quedado actualizados. Casi no había noticias, pero nos tiramos 46 minutos, señor. ¿Qué tal? Menos mal no había, ¿no?
Menos mal no había. Bueno, no, para todos ustedes que se coma un pedacito de pavo.
Total, los que viven en Estados Unidos o llevan la tradición, pues denle al pavo o a lo que le quieran dar.
Sí, es chévere, me encanta esa tradición, porque no solamente le cabe al que viene a Estados Unidos, pero toda aquella persona que en algún momento tuvo que dejar su lugar para poder sobrevivir y tiene algo que agradecer a ese nuevo lugar, pues dar las gracias es chévere, ¿no?
Totalmente, Oñoro. Muy bien. Le mando un abrazo desde la distancia.
Abrazo, y saludos
para todos. Y este fue Rock a Domicilio, el podcast. Síguenos en la plataforma que usted escuche para que no se pierda ninguno de los 900 episodios que ya tenemos.
El número mil tiene que ser un live en el concierto de Toto con Journey.
No, es que eso va a ser antes.
Eso va a ser antes.
Al mil llegamos antes. La verdad. Bueno, pásenla bien. Gracias por oírnos. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Y larga vida al rock and roll, mis amigos.
Sí, rock forever.